Incorporación de los médicos cubanos al programa Médicos por Brasil por un periodo de hasta 2 años. Acerca del anuncio, Radio Martí conversó con el doctor Eduardo Herrera, quien allí reside.
Y ahora tiene que ser aceptado por el Senado y por el presidente. Muchos están muy esperanzados.
Para conocer otros detalles, conversamos con la doctora Mara González, quien es una de las beneficiadas.
Fue aprobada la reincorporación al programa, pero los médicos cubanos que cumplan los 3 requisitos, que estuviéramos trabajando en el programa Más Médico en el momento que Cuba decidió la ruptura del contrato, y que la ruptura de nosotros de salida fue la decisión unilateral de Cuba. Y el último requisito, que los que clasificamos somos aquellos cubanos que no hemos salido del territorio nacional brasileiro del 13 de noviembre de 2018 al 1 de agosto de 2019, que fue que se da a conocer la medida provisoria.
Asimismo, el programa les proporcionará a los médicos cubanos la oportunidad de realizar hasta 4 exámenes reválida.
Reválida cada 6 meses. Hiciste la primera, aprobaste, tienes el de aquello de continuar en el programa, y después yo trabajaré en una clínica privada como yo desee. Falta que esta medida suba ahora a la Cámara, después al Senado y por último termine en la mano del presidente y sea firmada.
Realmente lo merecemos, precisó a Radio Martí la doctora González.
Fuimos aquellos valientes que dejamos familia, que dejamos sueños, que dejamos muchas cosas en no montarnos en ese avión. Han sido 10 meses que se ha pasado hambre, personas que están viviendo en la calle, por tomar una decisión que a mi parecer fue la más correcta.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Cosa, que exhortó a los gobiernos, a las ONGs y a la prensa a investigar las misiones médicas que Cuba envía a otros países. Por medio de su cuenta Twitter, Cosa dijo el jueves que los médicos cubanos son explotados y que la comunidad mundial debe buscar justicia para ellos. Y en Nicaragua, 2 importantes periódicos cerraron sus operaciones hoy por no poder acceder a los materiales necesarios para su impresión. Paralelamente, un sacerdote y un colegio católico también sufrieron atentados. El informe nos llega desde Managua.
Después de 40 años de circular a nivel nacional, el periódico Nuevo Diario cerró sus operaciones este viernes. También amaneció cerrado el periódico Metro. El gobierno de Daniel Ortega mantiene desde hace meses retenidas en aduanas materias primas como es la tinta y el papel. En represalia por la línea editorial de estos medios de comunicación, se calculan aproximadamente unos 30 periodistas que quedaron en el desempleo. En tanto, el padre Uriel Vallejo, sacerdote del municipio de Cébaco, departamento de Matagalpa, y fuerte crítico del gobierno de Daniel Ortega, sufrió un atentado la mañana de este jueves. Según el sacerdote, cuando él salía de un hogar de ancianos, un camión que le esperaba a cierta distancia, esperó que él saliera a la carretera para echarle encima el camión y volcar su vehículo. El autor luego se dio a la fuga. En tanto, la mañana también de este jueves, en el Colegio Salesiano de la ciudad de Masaya, a 22 kilómetros al oriente de la capital, explotó un artefacto, hiriendo a un estudiante. Así lo aseguró el padre Enrique Obando, director de este centro.
Porque estábamos saliendo del receso y tuvimos una eucaristía, actividad con todos los muchachos. Posteriormente ya se pasó a los salones, pues transcurrido un breve momento, ¿verdad? Porque se escuchó un estallido hacia la esquina de campo de fútbol.
El Colegio Salesiano apoyó a los autoconvocados de Monimbó en abril, mayo y junio de 2018, por lo que se sospecha sea una pasada de cuenta de los paramilitares. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y el presidente Donald Trump dijo hoy en su cuenta Twitter que había rechazado una solicitud de Teherán para levantar sanciones previo a conversaciones con altos cargos persas, contradiciendo así al presidente iraní Hassan Rouhani, quien hoy dijo que Estados Unidos había ofrecido levantar las restricciones para facilitar una reunión. Irán quería que levantara las sanciones impuestas para que se reunieran. Dije, por supuesto, no. Trump tuiteó. La agencia Reuters, citando supuestas declaraciones de Rouhani en su página web, había reportado que el líder persa había rechazado una oferta de Trump para reunirse, aun cuando el levantamiento de sanciones estaban, dicen esas fuentes, en agenda. Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia a esta hora de la tarde. Ya este viernes 27 de septiembre les habla Tomás Cardoso, quien los invita a acompañarnos sinceramente durante la próxima hora junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiterada la bienvenida a todos los que nos sintonicen hasta ahora. El agradecimiento extensivo a nuestro técnico, Tomás Areaga, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada en esta tarde. Intentaremos establecer comunicación en breve en Santa Clara para actualizar la situación de Guillermo del Sol, cumpliendo su día 47 en huelga de hambre, en reclamo de que el régimen cubano levante las restricciones de viajes a todos los miembros de la sociedad civil. Hablaremos también sobre la crisis. ¿Cómo anda ya la crisis este viernes? Hoy estamos a 27, desde el día 11 la anunció el gobierno. Vamos para el día número 16. Intentaremos hablar en varias provincias del país. Tristemente, dos mujeres cubanas nuevamente, los nuevos casos desreguladas que no pueden salir del país. Y en Santo Domingo, allá en la provincia de Villa Clara, se incrementan los casos de dengue. Todo eso lo tendremos en breve aquí en nuestro espacio durante la próxima hora, hasta las 3 de la tarde. En el ámbito noticioso, el nieto del dueño de una propiedad confiscada en 1959 por el régimen de Fidel Castro demandó en Miami al gigante Amazon por vender carbón producido con marabú en esos terrenos y una compañía de regalías por importarlos a Estados Unidos. También vamos a poner en contexto que este carbón es el que producen los presos cubanos que a cambio de largas jornadas de trabajo e indecorosos salarios y la perspectiva de darle un pase de estas granjas, realizan esta penosa actividad en estos tiempos, ya en la segunda, en el siglo XXI. También impiden viajar por cuarta vez a la comunicadora del Centro de Convivencia, Rosalia Viña. Y se forma una gran cola en Camagüey, colas para comprar un jabón, enormes colas para comprar gasolina. Tendremos desde el territorio de Gran Montino toda la información sobre lo que está ocurriendo allí a esta hora de la tarde. Todo es en la agenda que nos planteamos durante esta tarde aquí en nuestro espacio, sumado a lo de Lady Tavares, que también allá en Camagüey fue regulada. Y una noticia de impacto también, el gobierno de Brasil, específicamente ya una propuesta del Congreso brasileño que ahora debe pasar al Senado para crear un programa más médico en Brasil, en sustitución de más médicos que le permita a los galenos cubanos que vuelvan a trabajar en el gigante sudamericano. Este podría ser aprobado con el Congreso, según una nota en la página oficial del Congreso de la Nación Carioca, informaron diarios de la Nación Sudamericana. Vamos a intentar ya establecer la comunicación con nuestros invitados. No ha sido posible, no establecemos aún la comunicación allá con Guillermo del Sol, pero será más adelante porque sabemos que hay un activista que está tratando de llegar allí a la casa de Guillermo del Sol, que por cierto cumple hoy su día número 47 y el tercero sin recibir atención médica. Vamos no obstante a eso, a continuar con nuestra agenda. Intentaremos hablar con Habanero sobre la situación que hay con el desabastecimiento, dónde estamos 16 días después, y más adelante trataremos de hablar con Guillermo del Sol ahí en el territorio santaclareño. En cuanto a la cola formada que reporta el portal digital, la revista La Hora de Cuba, pues ocurrió ahí una cola enorme, reportó en su página digital, en Facebook, en La Hora de Cuba. Ocurrió allí en una de las tiendas recaudadoras de divisas en Camagüey, ante la falta de transporte y la falta de mercancías, enormes colas en el territorio de Gran Montino para poder comprar el jabón. Vámonos a la capital cubana, vamos a iniciar nuestra jornada esta tarde, allí en La Habana, con el biólogo Oscar Casanella. Oscar, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, vamos a poner en perspectiva ya 16 días luego del anuncio el pasado 11 de septiembre de la crisis coyuntural. Me gustaría, Oscar, que nos pudieras poner en contexto cuál es el escenario, tú que estás caminando diarias veces por tu trabajo en La Habana. ¿Cómo estamos este viernes? ¿Cómo anda el combustible? ¿Hay, no hay apagones? ¿Cómo andan los abastecimientos? En el interior del país siguen las regulaciones serias para los privados para obtener combustible. Incluso en La Habana se ha hablado que algunos privados serían 30 litros diarios. En el caso de otras provincias del interior, están regulando en algunos casos hasta solo 20 litros. ¿Qué nos puedes hablar de cómo anda La Habana este viernes?
Bueno, Tomás, mira, en la zona de aquí de Plaza, que es donde más yo me muevo, en el municipio de Plaza y Miramar, en esa zona he visto varias gasolineras que de hace como dos días hacia acá tienen más horas disponibles de gasolina y se han reducido las colas. Hay otras que están cerradas, pero por ejemplo, ahora mismo hay gasolina sin cola prácticamente en Zapata y Cuatro, en la gasolinera de Zapata y Cuatro hay gasolina especial y hay también diésel. O sea que aparentemente, por lo menos en esta zona, ha mejorado. No sé si eso es a expensas de que entonces en lugares más periféricos hayan disminuido. No sé. Lo que sí vi muy grave es que el asunto los mercados, le faltan muchos productos en los mercados en divisa y las tiendas han tenido que quitar estantes y repetir a veces en los pocos estantes que dejan los mismos productos, pocos productos repetidos en diferentes formas. Yo estuve, por ejemplo, en 70 y Tercera, han eliminado estantes y están en esas condiciones. La tienda de la Copa está cerrada. Dicen que por falta de higiene. Me dijeron ahora que también han cerrado el mercado, que es bastante reciente, el mercado de Puente Grande, que está en 26 y 51. Que lo habían cerrado para una reparación, pero ese mercado es bastante nuevo. Y me están diciendo que han cerrado pequeñas tiendas de barrio porque simplemente hay falta de productos.
Ahora, Oscar, me hablan también de que en el casco histórico y en los municipios más céntricos de la capital, Plaza, Nuevo Vedado, Central, hay electricidad, pero me dicen que hay algunos apagones esporádicos en las periferias de la capital cubana. ¿Has podido contactar esto?
Bueno, yo tengo amigos que viven en periferia y han tenido apagones de 3 horas, cosas así. Aquí en el barrio mío, que yo vivo por Boyero y Tulipán, hemos tenido apagones, pero han sido más cortos. Lo que sí nos ha pasado es que hemos tenido apagones cortos, pero han sido 2 o 3. A veces hay noches que tenemos 2 o 3 apagones cortos. Y eso es peligroso para los equipos, sobre todo cuando es por la noche y las personas han acostado, porque los equipos de refrigeración, si no tienen protectores de línea, y por ejemplo, los aire acondicionados también pueden dañarse.
Ahora, Oscar, otro tema. Si ha habido, por lo menos en los municipios más céntricos y poblados de la capital, si ha habido un mejoramiento en algunos de los centros de CUPE para el combustible, correspondientemente ha habido con esto un mejoramiento en el acceso al transporte.
Bueno, por lo menos yo te diría que lo que te puedo asegurar es que hay para conseguir gasolina para un privado es más fácil, por lo menos en estos municipios céntricos. El transporte sigue todavía estando difícil, quizá un poco más descongestionado, las colas un poquitico menos largas, pero igual todavía sigue complejo. También es que cuando uno va por La Habana en los horarios picos no se da abasto. Incluso antes de este periodo, como le llaman, coyuntural, igual en los horarios picos es muy difícil. Yo creo que La Habana, ya con más de 2 millones de habitantes, necesita un un medio de transporte masivo, algo así como metro, como un metro, una red de metros o de trenes elevados o algo así, porque realmente en los horarios pico puede ser que esté casi una hora para salir de una parada.
Oscar Casanella, hay una preocupación que tengo. Díaz-Canel ha dicho en las últimas horas que se cometieron algunos errores en cuanto a las medidas tomadas durante el periodo especial de la década de los 90, que fue haber eliminado aquellas medidas que restringían ciertos servicios y eso, que hubiese sido mejor. Por ende, dijo el presidente del gobierno que es posible que, aunque mejore el combustible, algunas de estas medidas continúen. Entonces no es tan coyuntural. ¿Existe la preocupación por parte de ustedes que, aunque mejore la llegada de barcos de Venezuela o de donde sea de petróleo, algunas de estas restricciones en cuanto a los centros de trabajo, horarios de trabajo y limitaciones perduren?
Por supuesto. A ver, Tomás, todo ser humano aspira a mejorar, a desarrollarse y a que el futuro sea mejor que el presente, ¿no? Y resulta que ahora los discursos son de austeridad y de limitaciones y de medidas más severas en muchos sentidos. O sea que la gente, lo que está diciendo la gente en la calle, comenta y dicen que vamos atrás. Estamos yendo para atrás. En vez de avanzar y en vez de tener una vida, digamos, más cómoda, están hablando de el pesimismo, que esas palabras y que además la situación ha llevado a la población, y hay mucho pesimismo y hay muchos jóvenes que es muy triste decirlo, pero hay muchos jóvenes que están digamos con estos últimos días de esta crisis desesperados por irse del país.
Lamentable situación. Las gracias a la capital cubana, al biólogo Oscar Casanella de La Habana. Un placer. Nos vamos a la ciudad de los Tinajones. Nos vamos a Camagüey. El contacto ahí con Iris María Mariño, periodista de la revista La Hora de Cuba y también profesora de teatro. Muy buenas tardes, Iris, y bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, Iris, estamos viendo aquí una publicación posteada por Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba. Enormes las colas en Camagüey para comprar productos, y pones como ejemplo una enorme cola en la calle República, en la céntrica calle República, en Camagüey, bajo el sol, para comprar dos jabones por persona. Ya este viernes, 27 de septiembre, Iris, 16 días después de la crisis coyuntural, nos gustaría que tuvieses la gentileza de darnos el panorama, cómo anda Camagüey en cuanto al abastecimiento, combustible, transporte, apagones. Cuéntanos.
Bueno, imagino que Camagüey ande como el resto de Cuba, con una situación deteriorada por este periodo coyuntural. Es evidente, las colas, hay no solo colas para comprar jabones, sino para comprar muchos productos de aseo como pasta dental, champú, desodorante y otros productos que ni siquiera se ven, como perfumes. Y sin mencionar el plan de algunos alimentos que ya la población ni sueña con ellas, son mitos. Pastas alimenticias, tomate, queso. Pero bueno, Camagüey, como el resto del país, está en una situación crítica. La población recibe esto de una forma mucho más agresiva, ¿no? Las personas se molestan, están más agresivas, menor nivel de tolerancia en las calles.
¿Hay escasez, Iris? ¿Hay escasez de alimentos?
La escasez de alimentos es evidente en las tiendas recaudadoras de divisas. Nos faltan muchos productos fundamentales como tal vez el picadillo de carne o las pastas alimenticias. Y entonces muchas personas necesitan, van con dinero a comprar estos productos y no los encuentran. La harina de maíz y la harina de trigo.
Iris, ¿se están dando algunos apagones o no hay apagones?
Bueno, hasta ahora, en el casco histórico, que es donde yo vivo, y en la ciudad de Camagüey, no hay apagones. No te podría comentar si en el resto de la provincia hay algunos apagones, tal vez en comunidades intrincadas, pero aquí en la ciudad de Camagüey no ha habido apagones.
Iris, y la cuestión de las enormes colas que se reportan desde Camagüey para echar combustible.
Sí, eso sí es evidente. Hay enormes colas para echar combustible porque no alcanza para todos el combustible que existe en estos momentos.
Ahora, se suma a esto una preocupación que tenemos y me gustaría conocer tu opinión. Ha dicho en las últimas horas el presidente del gobierno, el señor Miguel Díaz-Canel, que se cometieron errores en la crisis anterior de los años 90, cuando el periodo especial, el primer periodo especial, y que se levantaron las restricciones muy pronto, en clara alusión a que es posible que aunque mejore la distribución de alimentos y mejore la distribución de combustible, se extiendan las medidas de austeridad de esta llamada crisis coyuntural. ¿Consideran ustedes que esto es un peligro latente? ¿Pudieran extenderse los horarios parciales de trabajo, las restricciones de alimentos y de combustible? ¿Es posible que esto ocurra?
Sí, yo creo que sí es posible, porque casualmente ayer estaba yo escuchando las palabras de Díaz-Canel en su visita a Cienfuegos, y él menciona que ya Cuba ha sufrido este primer periodo de crisis coyuntural y que hay suministros en Cuba, pero que vamos a regresar a un periodo normal, pero que no va a ser el mismo periodo normal de hace un mes atrás, sino va a ser un periodo con mucha austeridad, con mucho ahorro, y por lo que yo estoy completamente convencida que sí, que este periodo va a continuar. Va a continuar mucho ahorro, mucha escasez de alimentos, escasez en la canasta básica, y escasez en los productos de aseo y limpieza de la familia y la alimentación.
Cómo no. Gracias, Iris María Mariño, periodista de La Hora de Cuba y también profesora de teatro. Seguimos en Camagüey. Establecemos el contacto ahí con el director, precisamente, de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín. Henry, gracias y buenas tardes.
Hola, gracias por la invitación. Saludos a todos los que están escuchando el programa.
Bueno, vamos a hablar ahora, pero tenemos buenas noticias para ti. El regulador fue regulado. Ya tienes compañía entre los regulados. Regularon a Raúl Castro y a sus hijos también.
Sí, es bueno que se sienta, aunque sea simbólicamente, que el daño que hacen se les puede revertir en vida. Eso es un gesto, además, muy bueno de los Estados Unidos, que ya, digamos, ofendía a muchos cubanos ver cómo algunas personas de estas, no ellos mismos, pero sí otros, se pasean todavía normalmente por Estados Unidos mientras defienden toda la política represiva de Raúl Castro en Cuba.
Bueno, Henry, quería comenzar el comentario contigo sobre ese tema, pero lo que nos abarca, habíamos localizado a Iris María Mariño porque no habíamos podido hablar contigo, pero me gustaría que me argumentaras 16 días de la crisis coyuntural, y nos decía la propia Iris María Mariño, que tú acababas de poner esto, en la calle República, enormes colas para comprar dos jabones por persona. ¿Cómo anda el panorama 16 días después de la crisis coyuntural ahí en el territorio agramontino?
Está más coyuntural que nunca y parece que va a profundizarse la coyuntura. Las palabras que mencionó Iris sobre Díaz-Canel, dije, porque Díaz-Canel no augura nada bueno. Sabemos que ellos hablan en sentido figurado, uno se atreve a llamar las cosas por su nombre, y eso augura más carencia. Y lo que están haciendo, lo que uno ve en la calle, lo que uno siente, es que las cosas no aparecen, no están apareciendo, van a seguir desapareciendo. Y inclusive yo soy de los que digo que la coyuntura esta, como le llaman ellos, este periodo hiper especial, no empezó ahora. Me empezó en diciembre del año pasado con la desaparición de la harina en Cuba, ¿no? La harina para pan, bueno, la harina para casi todo. Y nos están entreteniendo, nos están haciendo creer que es ahora. O sea, que esto se va a repetir y posiblemente crezca aún más con, sobre todo con las medidas ahora, los barcos que entren a Cuba, barcos de petróleo.
Sí, fíjate, Henry, déjame aportarte esto al análisis tuyo. Dijo Díaz-Canel ayer, y eso me preocupa, de que no obstante llegue más petróleo, deberíamos mantener las medidas de austeridad hacia el futuro de cara a buscar la estabilidad. ¿Quiere decir con esto que quizás puedan mantenerse regulados los horarios de trabajo para los trabajadores, regulados los horarios escolares, las regulaciones que están establecidas ahora? Esto parece que pique y se extiende, Henry.
Sí, ellos están tratando de convencernos de que la pobreza, la coyunturalidad sea estable y sea permanente. Ahora tienen que convencernos de eso a la gente, sobre todo a los que están pasando, a los que estaban en la cola por los dos jabones, a los que están en las colas por el combustible.
Henry, y esta cuestión de las enormes colas por dos jabones, ¿hubo acaloramiento de la población ahí?
había calor y había sol, pero en ese momento no había problema. Milagrosamente no había policía, aunque la cola estaba bajo cámaras de videovigilancia, ¿no? Porque allí mismo, casi enfrente de la tienda, casi enfrente, ¿no?, a las puertas hay una cámara. O sea, estaba controlado. Parece que había jabones en abundancia, por lo menos para ese grupo de personas.
Ahora, Henry, un tema que no quiero perder la oportunidad de preguntarte. En otras provincias del país, por ejemplo, en Villa Clara, tienen regulado a solo 20 litros la venta liberada para los privados de gasolina. ¿Qué me puedes aportar de Camagüey? Hay colas, pero cuando llegas ahí a la bomba, ¿puedes llenar el tanque o hay limitaciones para los privados también?
Bueno, hasta ahora no tenemos, yo he preguntado, o sea, yo no tengo ahora mismo tanque que llenar, ¿no? Pero siempre pregunto y hasta ahora nadie me ha hablado de que tenga limitación para llenar y tampoco hemos visto cuando pasamos cerca de un punto de venta de combustible que haya cola. Hasta ahora parece que Camagüey está quizás a salvo, quizás haya menos demanda que en Villa Clara, quizás tenga una reserva mayor que Villa Clara y que La Habana, definitivamente. Hasta ahora ninguno de esos dos fenómenos los he escuchado. Pueden darse, pero no.
Pero dirías tú que las limitaciones mayores están en el abasto de alimentos.
Aquí lo que más hace sentido es en los horarios de los centros de trabajo, sobre todo. O sea, hay una intención gubernamental de que el Estado no trabaje prácticamente nada, excepto la policía y algunos otros locales y eso, después del mediodía. Todo se cierra, paraliza, todo el mundo va para sus casas o para la calle. Y escasea los alimentos en los mercados. Los mercados están... los mercados estatales, con dos o tres víveres, dos o tres viandas, nada más prácticamente, o sea, dos o tres tipos de viandas, no hay variedad de nada.
Henry, ¿y las limitaciones del horario también incluye a los estudiantes?
Sí, incluye a los estudiantes, no a todos, pero así, a la mayoría de los centros, la universidad sobre todo, que es un tipo de enseñanza donde cada día que se pierde el estudiante, se pierde mucho, pues está bajo ese sistema, incluso con menos de, o sea, ni siquiera es todos los días que tienen que estar en la universidad de Camagüey, es solo unos días a la semana, dependiendo también de si es la universidad, si es ciencias médicas, si es pedagógico, pero sí, están afectadas la mayoría de las enseñanzas.
Gracias, Henry. Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, desde Camagüey, para nuestro espacio Hoy en Cuba. Concluimos así nuestra primera parte del espacio ya este viernes 27 de septiembre. Nos vamos a una pausa informativa. En breve regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio en Cuba, ya este viernes 27 de septiembre, Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga en el control técnico y como siempre Patricia Martínez en la producción. Vamos a intentar en esta segunda parte del espacio, cada día, en el contexto que aumenta más los días de huelga de hambre, Guillermo Sol, cada día, por cortesía de la policía política y la injerencia de instituciones que deben estar al servicio de los cubanos y no de la policía política, como es el Emporio Estatal de las Comunicaciones de Texas. Se hace más difícil la comunicación con Guillermo del Sol. Ahora, desde las 2 de la tarde, no hemos podido establecer el contacto con él ahí en Camagüey. Lo vamos a intentar nuevamente. Sumado a esto, vamos a continuar el recorrido informativo. Hay dos mujeres cubanas, dos activistas de la sociedad civil, que en las últimas horas han sido reguladas. Ocurrió el pasado miércoles con Rosalia Viña, del grupo Convivencia, allá en Pinar del Río, y ha ocurrido también el lunes de la semana pasada con Lady Tavares, delegada de la FLAMUR en Camagüey. Intentaremos también tener también el contacto con ellas y vamos a ver si también establecemos la comunicación más adelante en el municipio de Santo Domingo, en la provincia de Villa Clara, donde aparentemente hay un panorama bastante delicado en cuanto al tema del dengue y el Zika. Eso es lo que tenemos en el plano informativo. Repitiendo algunos titulares, a esta hora, reacciones aquí en Radio Martí muestran cómo piensan los cubanos. Las reacciones luego de las sanciones emitidas por el Departamento de Estado contra Raúl Castro y su familia. Nuevamente, pues, en el ámbito noticioso, el nieto del dueño de una propiedad confiscada en 1959 por el gobierno de Fidel Castro demandó acá en el sur de la Florida, en Miami, al gigante Amazon por vender carbón producido con marabú de esos terrenos a una compañía en Hialeah por importarlos a Estados Unidos. Esto es en el panorama informativo que hemos tenido en las últimas horas desde Camagüey. Reiteramos nuevamente, durante esta jornada se reportan enormes colas para comprar jamones. Vámonos directamente a Pinar del Río, Cuba. Establecemos allá con la miembro del grupo Convivencia, Rosalia Viña. Rosalia, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, por cuarta vez, Rosalia, el pasado miércoles a las 8:15 de la noche, nuevamente en el aeropuerto José Martí, se te prohibió la salida del país. Cuéntanos.
Ajá, bueno, el día 25 yo me disponía a viajar, iba a un evento al que me habían invitado, y cuando fui a pasar la frontera en el aeropuerto José Martí, me dijeron que tenía una prohibición de salida. Esta es la cuarta vez que se me ha impedido salir del país sin ningún motivo y sin ninguna justificación, porque no tengo ninguna situación, ninguna deuda con el Estado que no me permita viajar libremente. Y bueno, por cuarta vez se me ha impedido salir. Recién ahora que me está llamando, acabo de salir de aquí de la Oficina de Inmigración y Extranjería de Pinar del Río, donde acabo de entregar una carta haciendo una reclamación para ver si se me da alguna respuesta. Esto es algo que ya he hecho también en ocasiones anteriores, incluso en una ocasión escribí una carta al Consejo de Estado a la cual obtuve respuesta, y la respuesta fue que no tenía ningún problema, no tenía ninguna situación por la cual pudiera ser regulada, y aún así vuelvo a ser regulada. Otro detalle importante es que dos días antes del día 25 yo pasé por inmigración y revisé si estaba regulada y me dieron la información, yo misma lo pude ver en la computadora, en el SWIN, en el Sistema Único de Información Nacional, y no aparecía regulada. Y resulta que dos días después aparezco como regulada. Recién acabo de llegar, vuelvo a revisar y estoy regulada una vez más.
Ahora, Rosalia, es importante lo que tú has hecho de inmigración y extranjería, pero te debo poner, tú debes conocer lo mejor que yo en contexto, que todos estos organismos, CDR, Policía Política, Aduana, Inmigración y Extranjería, ninguno tienen jurisdicción para impedirte salir del país. Según nos han comentado abogados cubanos en este espacio, solamente la decisión de un juez cubano que te imponga una restricción de salida del país es lo que puede impedir que lo hagas. Sin embargo, tú no has tenido ninguna restricción del sistema judicial cubano.
No, para nada. En algún momento, para evitar y justificar un poco estas salidas, me intentaron fabricar un caso de falsificación de documento público, el cual no pudieron probarme nada y nunca pasó a mayores. Por lo tanto, no tengo ningún motivo por el cual me hayan impedido de manera legal salir del país.
Como no, lamentable esta situación. Rosales, antes de concluir contigo, aprovechar que te tenemos ahí en Pinar del Río, 16 días de la crisis coyuntural. ¿Cómo anda en el tema de los abastecimientos y la energía, Pinar del Río?
Bueno, eso no solo en Pinar, en todo el país realmente está siendo una situación muy crítica, una situación muy compleja para los ciudadanos, porque bueno, a pesar de que dicen que es un proceso coyuntural, es un proceso que viene y se está dando hace muchísimo tiempo, más bien es una continuidad de lo que lleva sucediendo muchísimos años, no ahora. Y el tema del transporte, combustible, abastecimiento está bastante crítico, la verdad.
¿Hay limitación para la obtención de alimentos?
Ahora mismo no tanto, eso está un poquito más moderado ahora, pero el tema del transporte de combustible sí está bastante crítico. Las paradas rebosadas de personas, el transporte está muy escaso.
Como los Rosalia, un millón de gracias. Rosalia Viña, del Grupo Convivencia, allá en Pinar del Río, para nuestro espacio hoy en Cuba, regulada nuevamente, y ha presentado este viernes una queja ante el Departamento de Inmigración y Extranjería, allí en la provincia de Pinar del Río. Vamos a continuar el recorrido informativo ahora en nuestro espacio, y nos dirá en breve la producción hacia dónde nos dirigimos, en qué provincia del país vamos. Todavía aún intentamos pues establecer la comunicación con Guillermo del Sol en Santa Clara, cumpliendo el día 47, ya en huelga de hambre. Lamentable e irónico toda esta situación para todos los que nos escuchan. Este hombre hoy cumple 47 días en reclamo que todos los regulados se les levante la restricción por parte de la policía política cubana de salir del país, mientras que en las últimas horas dos mujeres cubanas se suman a la lista de regulados que no pueden salir del país. Irónicamente, en medio de la huelga de Guillermo del Sol, la lista de personas reguladas por el régimen cubano cada día aumenta más. Esta es la realidad. Vamos a ver si ahora establecemos el contacto allá en la ciudad de Camagüey con otra regulada Esta semana ha sido regulada también Lady Tavares, delegada de la FLAMUR en el territorio de Gran Montino, que previamente había salido del país sin limitaciones y a partir de ahora y por los próximos 2 años no podrá hacerlo nuevamente, según le informaron, y vamos a ver si podemos establecer con ella allí en el territorio de Gran Montino la comunicación. Lo mismo que acaba de ocurrir con Rosalia Viña del grupo Convivencia allá en el occidente del país. Entonces nos vamos ya a Camagüey, nos dice la producción, sí, el contacto ahí en Camagüey, Cuba, con Lady Tavares, delegada de la FLAMUR. Buenas tardes, ladies. Bueno, hablábamos mientras establecíamos el contacto contigo, lamentablemente hay un hombre cumpliendo 47 días en huelga de hambre en reclamo de que todos los cubanos que están limitados por la policía política a salir del país se le levanten las restricciones. E, irónicamente, ladies, en la medida que este hombre pasa días en huelga de hambre ahí en Santa Clara, son más los cubanos que se les limita la salida del país. Ocurrió esta semana con 2 mujeres, ocurrió en Pinar del Río, con Rosalia Viña, y ocurrió también contigo en Camagüey. Cuéntanos, ¿qué pasó y por qué te limitaron?
Bueno, yo salí en el mes de julio para un evento maravilloso. Y parece que ellos no se percataron de que había salido. Cuando intento salir, ellos se dan cuenta cuando regreso. Cuando intento salir otra vez, que voy a problemas personales, a Panamá, ya está limitado. Tengo restricción de derecho, no puedo salir. Y entonces yo vengo a reclamarle aquí, donde mismo saco mi pasaporte, y dicen que yo le reclamé con una postura inadecuada. Me citan para inmigración, me citaron el día 23 a las 11 de la mañana, y el oficial que me atendió de inmigración me dijo, no, yo no sé quién te citó, no sabía. Entonces apareció 2 oficiales de la seguridad del Estado. Ellos me explican que el Estado tiene el derecho de darle limitación de salida a quien ellos entienden y por el tiempo que entienden.
Esto es mentira. Lady, perdón un momentico, eso sí, es incorrecto y es mentira. Según la propia ley cubana, según la propia ley cubana y la constitución recién aprobada tan flamantemente por el castrismo, solo un juez en Cuba puede ponerte una limitación de salida, no la policía política, ni los CDR, ni la aduana, ni inmigración. Es decir, que ¿quién te informó esto? El que te informó esto te informó erróneamente.
Bueno, yo sé que la situación es el teniente coronel Edino Sánchez, creo que el primer teniente, que ese es el de la seguridad del Estado, y el otro no lo conozco, que también se identificó como oficial. Para mí son terroristas los dos, porque de la manera que me trataron y de la manera que tuvimos, que sacamos ahí un careo entre ellos y yo, porque la Constitución ellos para nada la miran por ningún lugar. Pero bueno, para ellos estoy limitada a salir por 2 años.
¿Y las razones te la dieron?
Sí, el Estado se toma el derecho a quien ellos entiendan y el tiempo que entiendan. Esas fueron las razones que me dieron.
O sea que por los próximos 2 años, imagínate, ladies, aprovechando que te tenemos ahí, ¿cómo anda Camagüey? Dicen que aquello está bien duro, hay limitaciones para comprar alimentos, jabones, colas. Cuéntanos.
Bueno, debo decirte que lo primero que te voy a decir es que el señor falleció, el señor que te dije que no se había podido operar, falleció.
No me digas, el señor que le demoraron la operación, el de la próstata, ya falleció.
Por falta, ya falleció, ya ese señor falleció.
Falleció en
Eso
su
es
casa.
En la casa. Esa es la primera parte triste. Lo otro está que hoy sacaron pellejos en el mercado y hubo hasta golpe entre las personas mayores. Fue deprimente. Porque debo decirte que cerca de aquí están friendo de esos pellejos y es un olor súper, súper desagradable. Tienen que haberlo traído desde ayer y lo dejaron fuera del frío y eso es lo que le están vendiendo a la población hoy. Lo único que hay en el mercado y plátano burro, no hay más nada. Las tiendas de divisa parece que las van a pintar porque los estantes están todos vacíos, no hay de nada. Todos los días esto es para atrás en vez de para adelante. Menos mal que es coyuntural. Menos mal, 60 años coyuntural.
Y se dice que en Camagüey, al menos en el casco histórico, no ha habido apagones. Ahí donde tú vives, en la Vigía, ¿es lo mismo?
Sí, no, ayer sí hubo apagones, no había habido apagones. Pero ayer hubo apagones en tarde-noche, 7 más o menos de la noche, como 1 hora. Hubo apagones. Y la basura sigue sin recoger. Allá afuera tengo yo como 6 sacos de basura.
¿Cuántos días hace que no recoge la basura ahí en la vejiga?
Bueno, hace más de 2 semanas ya.
¿2 semanas?
Sí. Y en la esquina de la escuela ya hay un microvertedero, que es la esquina de la casa.
Bueno, lamentable situación, Lady. Gracias, Lady Tavares, delegada de la FLAMUR ahí en el territorio de Gran Montino. Esta es la situación. acabamos de hablar con dos cubanas, concluyendo nuestra semana de trabajo, que han sido imposibilitadas de salir nuevamente del país por organismos de la seguridad del Estado. Vamos a ver si logramos nuevamente establecer la comunicación. En Santo Domingo, pues es una situación delicada con el dengue. Tuvimos un reporte de un residente ahí que quiere compartir con nosotros la información y nuevamente pues intentaremos hablar con Guillermo del Sol ahí en Santa Clara, claramente establecido, pues los mecanismos de la policía política no quieren tener actualización de lo que este hombre está pasando ya en su día 47, ahí en el territorio agramontino. En los minutos que nos quedan, pues vamos a tratar de restablecer la comunicación allá en Santa Clara, Cuba, ya sea con Guillermo Solo o con Joel Espinosa Medrano. En breve lo intentaremos. Y también en Santo Domingo, reiteramos, brote de dengue, cólera y zika, cercano ahí a Santa Clara, en la provincia de Villa Clara, donde vamos a tratar de establecer el contacto en breve. Vamos a repetir algunos titulares a esta hora de la tarde y la noticia del día, obviamente, la demanda que ha establecido el nieto del dueño de una propiedad confiscada en 1959 por el gobierno de Fidel Castro, que demandó al gigante Amazon por vender carbón producido con marabú en estos terrenos. Este es el planteamiento que hemos tenido. Vamos a... vamos a tratar de establecer la comunicación ahora ahí en Santa Clara con Guillermo del Sol de una manera diferente, dadas las limitaciones que hay para el contacto ahí en Santa Clara. Cuéntanos. Buenas tardes, Guillermo.
No, aquí tengo en línea a Joel Espinosa.
Tenemos a Joel Espinosa. Joel, buenas tardes. ¿Dónde estás?
Sí, buenas tardes, Tomás.
¿Dónde te encuentras? Hemos intentado establecer la comunicación contigo durante una hora y nos... Cuéntanos.
Yo he estado diciéndole a Guillermo que es raro que Tomás me iba a llamar a las 2 de la tarde. ¿Y no ha entrado la llamada?
Hemos llamado más de 6 oportunidades y por distintas razones dice que el número está fuera de servicio. Obviamente, Joel, en el día 47...
Ya me están tumbando este número.
Te están tumbando este
Eso
número.
Eso es el cuño que lo están tumbando.
Lo están tumbando. En el día 47 de la huelga de hambre, Guillermo, hay una intención clara de que él no dé su reporte. ¿Es posible hablar brevemente con Guillermo allí?
Sí, lo que necesito son 3 minutos para llegar donde está Guillermo.
¿Cómo no?
A ver, estoy a 100 metros de su casa.
Bueno, seguimos conversando contigo mientras que llegues allí y así concluir. Joel, muy valerosa la gestión que estás haciendo con nosotros, dada la limitación, pero hay un interés marcado, y esto es bueno ponerlo, y lamentablemente tiene que ver contigo y tu familia, hay un interés marcado que te va a afectar a ti porque te van a interrumpir el servicio, como ya ocurrió ayer con el teléfono de otra entrevista, para que este hombre no dé su reporte. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la intención de las autoridades?
Bueno, yo creo, Tomás, y el resto de la radio audiencia, que la seguridad del Estado está tomando medidas para incomunicar directamente a Guillermo Esos Pérez. Actualmente yo soy prácticamente la única opción que él tenía o que tiene para comunicarnos, pero es notable que la seguridad está mandando un mensaje. Está tumbando las llamadas y quién sabe si en las próximas horas, en los próximos día haya una visita o una intervención por parte de algún oficial de la Ciudad de Estado para amedrentarme o incluso para robarme el teléfono como le hicieron a Guillermo del Sol. Creo que la situación se está poniendo un poco crítica y turbia con relación a la situación de Guillermo y el apoyo que le estoy brindando a través de las comunicaciones.
Joel, déjame hacerte una pregunta. Desde las 2 y 5 de la tarde, cuando nuestra productora Patricia Martín insistentemente ha estado tratando de comunicarse, ¿qué es lo que tú sientes en tu teléfono?
Bueno, mi teléfono no suena, ni siento llamada de nada.
Absolutamente
no
nada.
A mí me llamó la atención que yo le dije hasta a Guillermo. Que Guille, le dije, Guille, me iban a tomar, me iba a llamar a las 2 y nunca falla.
O sea que tú, a la hora que acordamos para dar el reporte, tú estabas en ese momento y con Guillermo del Sol.
No precisamente. Yo me moví para acá y yo esperé a 2:05, ya estaba en el área esperando. Pero dijo, no me entra la más llamada de Tomás y no me entra la llamada de Tomás. Me llamó la atención, se lo dije a Guillermo. Yo esperaba el 31, el 88, que siempre termina, ¿no?
Ajá.
Tomás.
Sí, te escucho.
Pero no llegó.
Bueno, fíjate.
Parece que este número no es un número que ellos tienen bastante, que vaya, que me llaman con frecuencia y no lo pudieron, no lo tumbaron prácticamente, porque estamos comunicando.
Increíble, increíble. ¿Ya estás llegando ahí, Joel?
Ya estoy aquí en la sala de Guillermo del Sol.
Cómo no. Te agradecemos, Joel, y brevemente para poder hablar con él.
Bueno, va a hablar el hijo de Guillermo del Sol.
¿Cómo no?
Adrián del Sol, Pérez.
¿Cómo no?
Adrián del Sol Alfonso. Un momento. Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Adrián. Desde las 2 de la tarde hemos tratado de comunicarnos con Guillermo del Sol y no ha sido posible. Quisiera que le pasaras el mensaje, que está claramente establecido, que hay un intento de interferencia de alguien que no nos permite establecer la comunicación. Me gustaría que le pasaras esto a tu papá y sin más nos cuentes cómo estás. Son las 2:50 de la tarde, estamos terminando el programa. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo está esta tarde, Guillermo?
Bueno, mira, el estado de Guillermo es crítico, te voy a ser sincero. Ya desde la última vez que le pusieron, el viernes pasado, los dos corrosodios ese y un cuarto de solución Ringer, ya Guillermo no ha tenido más nada que el poco de líquido que ingiere a diario, que en el día de ayer fue muy escaso debido a la mismo reflujo del yeyuno, como le llaman los médicos. Tomás, quiero destacar algo. Hoy en la mañana estuve en Fiscalía Militar para el lío de la denuncia del robo de los teléfonos. Y la oficial, la primer teniente de Aile, que me atendió ahí, me dice que la denuncia no procede porque ellos no tienen jurisdicción sobre ese tema, ¿eh? Dice que no se cometió ningún delito.
Entonces los teléfonos siguen, siguen confiscados.
Para quitar los teléfonos en esa.
Ven acá, Adrián, brevemente, que se nos acaba el tiempo. ¿Existe la posibilidad que haya que remitir nuevamente a Guillermo ya al hospital?
El problema no es remitir ni a Guillermo al hospital. La gente no acaba de entender. Es que Guillermo no tiene derecho al hospital. Lo sacaron a la puerta del hospital. Guillermo no tiene derecho a la salud pública cubana. Guillermo va a morir aquí en la casa.
Pues imagínate tú. Bueno, esa es la situación que tenemos. Gracias, Adrián del Sol, hablando en representación de su padre, concluyendo el día 47 en estas condiciones, ahí en la ciudad de Santa Clara. Bueno, en medio de malas noticias y como indica la música, presentamos como todos los días a nuestra colega María Elena Cruz Varela para que emita su comentario, concluyendo nuestro último programa esta semana, reiterándoles que también a toda la audiencia interesada en seguir los comentarios de María Elena Cruz Varela, que la sintonicen también en el noticiero estelar nocturno de Radio Martí, y si no, también tienen la alternativa de entrar a nuestra página digital martinoticias.com. Buenas tardes, Marilena. En medio de malas noticias, hay un interés marcado de las autoridades cubanas de mantener incomunicado a este hombre que está poniendo en riesgo su vida por un reclamo justo.
Yo, de verdad, ya no sé ni siquiera si decir buenas tardes. Es una cuestión de educación. Así que hola, Otón, Patricia, hola, Tomás. Y de verdad estaba oyendo las palabras de Adrián del Sol y tengo un nudo en la garganta, de verdad. Yo no sé qué decir porque este hombre, el mismo hijo ha dicho, se va a morir y no queremos que se muera Guillermo del Sol. Guillermo del Sol hace falta vivo.
No, no, y además, Marilena, la tosudez del régimen. Del esfuerzo que está haciendo este hombre, que se le reconoce su decisión personal, pero es un método radical, hay dos mujeres cubanas que en las últimas 48 horas han engrosado a la lista de las que no pueden salir del país. O sea, que hace caso omiso en el régimen.
No hay manera. Están acorralados, están entre la espada y la pared y no saben contra qué tirarse. Entonces lo que hacen es, como toda persona bruta, lo que hacen es exactamente echarse más basura encima, echarse más carga encima, seguir regulando gente. Y bueno, ahora para colmo, ahora para que vean lo bueno que es, lo sabroso que es regular, ¿no? Ahora
bueno, está regulado, ahora han regulado. El regulador está regulado.
El regulador está regulado con todos sus reguladorcitos, ¿no?
¿Cómo no? Bueno, Marilene, lo que nos queda importante, tienes una noticia importante para los cubanos. Ha tomado una decisión el Congreso del Brasil, que se va a aprobar probablemente próximamente y después debe ir al Senado, que tiene que ver con los médicos cubanos. Cuéntame.
Pues sí, en la reunión del Parlamento, el senador Confucio Moura, que es el relator del programa para los médicos cubanos, nombrado por Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, dio por sentado que sí, que estos médicos ya posiblemente ya para noviembre empiecen a trabajar, empiecen a ganar su salario y empiecen a también a colaborar con el sistema de salud brasileño, que en estos momentos pues está un poco bajo, y con la condición, después de la permanencia, después de esos dos años, la permanencia en Brasil depende de la reválida que hagan de sus títulos, o sea, la permanencia como médicos, por lo menos, porque es lo que se infiere de lo que dicen, depende de sus títulos. Son 1.700 cubanos, 1.700 profesionales, que bueno, que gracias a la gestión de este hombre vertical que se llamaba Jair Bolsonaro, al que llaman de la izquierda, la extrema izquierda le llama de extrema derecha.
Y representante de dictaduras militares.
A la verdad que el mundo se está asfixiando de tanta basura que se habla.
No, y sumado a esto, este hombre va a lograr algo, que estos médicos dignamente puedan trabajar y recibir el salario que por su labor realizan.
Exactamente.
Sin la mediación de un régimen que descaradamente le quitaba más del 70% de lo que ganaba.
Exactamente, sí, hasta en la ONU él se ha quedado tan traumatizado con eso que ahora en la reunión de la ONU, en su comparecencia, pues ese fue uno de los temas que tocó, la esclavitud de profesionales cubanos tratados como esclavos. De verdad que yo felicito a estos compatriotas que están en Brasil, a estos médicos cubanos, por la decisión de haberse arriesgado y haberse quedado en Brasil y arriesgarse, porque la vida es riesgo. El que no se arriesga, decía mi abuela, ni gana ni pierde. Bueno, pues mira, han tenido un resultado y ahora también depende de ellos. Tienen que estudiar, tienen que prepararse.
Pero tienen una oportunidad.
O sea, yo pensaba mucho en eso. La democracia no es el paraíso, pero puedes estar seguro de que el comunismo es el infierno.
Gracias, Marilena. Excelente como siempre. Las gracias a nuestra colega, la intelectual cubana Marilena Cruz Varela. Concluimos así nuestra jornada semanal laboral ya este viernes 27 de septiembre. El agradecimiento a Tomás Areja, como siempre, en el control técnico. Patricia Martínez, como todos los días en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso durante toda la semana de compartir con ustedes, deseándole lo mejor el fin de semana y el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde aquí en Hoy en Cuba, con toda la información, a pesar de la interferencia y la censura del régimen cubano, para beneficio de toda nuestra querida isla de Cuba y sus habitantes. Concluimos así, ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y concluido el mismo a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta el lunes, buen fin de semana.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Las noticias como son.
Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.